dijeron que no permitirán que se fracture el orden constitucional en Honduras y calificaron como injerencia indebida cualquier intento de la Comisión Permanente del Parlamento de pronunciarse sobre el proceso electoral ocurrido en noviembre.
El Consejo Nacional Electoral no permitirá bajo ninguna circunstancia que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas, dijeron las dos, Hall y López, en un comunicado.
Señalaron que el escrutinio especial de actas con inconsistencias iniciado el pasado 18 de diciembre se ha visto afectado por conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas por parte de miembros de la Junta Especial de Verificación y Recuento.
Esas conductas se incluyen la paralización injustificada de las labores, tiempos irrazonables en el procedimiento de las actas, la anulación de documentos sin causa legal e incluso hechos de violencia en instalaciones institucionales, según dijeron.
¿Y qué está pasando en el Caribe? Recuerden ustedes que hay una misión especial de Estados Unidos. Fíjense que el Comando Sur de este país atacó una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron en una nueva acción del operativo denominado Lanza del Sur.
El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque, dos tripulantes masculinos denominados como narcoterroristas fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.
Fíjese que la Agencia Central de Inteligencia, tan conocida, la CIA de Estados Unidos, llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en la que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, o sea, dentro del territorio, lo informó el New York Times.
Según este diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.
Las fuentes bajo anonimato indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.
El presidente de Estados Unidos confirmó que su país fue responsable del ataque, aunque se negó a dar detalles de cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.
Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan la droga en los barcos, dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Mar-a-Lago.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro dijo que la exportación de alimentos será la nueva fuente de riqueza nacional para las divisas. Una afirmación que hace en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las recientes confiscaciones de dos buques cargados con crudo venezolano.
¿Y por qué? Porque el mandatario afirmó que Venezuela se convertirá en una gran potencia exportadora de alimentos durante una visita a la comuna agroproductiva en Caracas y que fue transmitido, obviamente, por el canal estatal venezolano BTV.
Tenemos que empezar a producir alimentos puros, libres de químicos, que no se enferman y orgánicos al 100%, porque además en el mundo están demandando alimento orgánico, dijo Maduro.
En este sentido, destacó el trabajo de las organizaciones comunales en la producción de alimentos en cónucos o huertos y afirmó que el país suramericano está preparado para ser una gran potencia agroalimentaria.
Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela informó que destruyó 8 aeronaves en el estado de Amazonas, está al sur, fronterizo con Brasil y con Colombia, presuntamente vinculadas al narcotráfico y señaladas de incumplir con leyes del espacio aéreo local.
En su cuenta de Instagram, el comandante estratégico operacional de la FAM, Domingo Hernández Lares, detalló que la operación se llevó a cabo en el municipio de Alto Orinoco, en límite fronterizo con Brasil, donde también se hallaron 4 campamentos que fueron destruidos.
Y representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de México, así como del Comando Norte de Estados Unidos, sostuvieron una reunión técnica para robustecer las capacidades de seguridad durante los eventos asociados a la Copa Mundial de 2026.
De acuerdo con una publicación de la Sedena difundida en la red social X, el encuentro se realizó entre el 15 al 19 de diciembre en instalaciones de la propia dependencia.
Y ahí evaluaron las actividades programadas para el próximo año con énfasis en la coordinación operativa y en el fortalecimiento de procedimientos para mejorar la respuesta conjunta ante escenarios relativos con la Copa del Mundo.
Y un ataque a tiros a un empresario ocurrió en una zona residencial de Guadalajara, esto al oeste, dejó un saldo de 3 personas muertas y 4 heridos, dijo el gobierno de Jalisco en México.
El empresario identificado de manera preliminar como Alberto alias El Prieto, viajaba junto con su hija, una menor de edad, en un auto deportivo de alta gama cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.
Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otro vehículo, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos, de acuerdo con reportes de vecinos recabados por medios locales.
Alias El Prieto murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales, la hija, y 4 escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, le informó la Fiscalía de Jalisco.
Pero la menor falleció. falleció en el hospital y los guardias permanecen hospitalizados, uno de ellos en condición grave de salud, informó Independencia.
Argentina deberá afrontar el próximo 9 de enero el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares, sin que hasta el momento el gobierno de Javier Milei haya precisado cómo hará para cancelar ese vencimiento.
Los millonarios pagos corresponden a principalmente intereses, imagínense, intereses y cuota de capital de los títulos Bonar 2030, que se le conoce como el AL30, y Global 2030, el GD30, papeles nominativos en dólares y que mayormente están en manos de acreedores privados.
De acuerdo a los cálculos de consultores privados, el Tesoro contaría actualmente con unos 1.870 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central argentino.
El Tesoro posee además en su cuenta en el Banco Central unos 3,4 billones de pesos, con lo que eventualmente podría comprar unos 2.340 millones de dólares y así llegar a cubrir el monto de ese vencimiento.
No obstante, analistas de mercado dan por descontado que el Tesoro acudirá a una fuente de financiamiento alternativa para no dejar sus cuentas en rojo una vez concretado ese pago.
Una de las posibilidades es que Argentina ejecute otro tramo del acuerdo swap de intercambio de monedas por un total de 20.000 millones de dólares sellado con Estados Unidos en octubre pasado.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
De la mañana, 7 minutos.
Vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a estar revisando toda la información respecto de la instalación del gobierno del presidente electo, básicamente lo que tiene que ver con Johannes Kaiser, si va a ingresar o no a el gabinete del presidente electo, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus márgenes, una reunión que se ha dispuesto para el día de hoy. También hablaremos acerca del oficialismo, lo que están viviendo ellos, los dichos del Partido Comunista, los matices del Partido Comunista, las críticas desde Socialismo Democrático al Partido Comunista. Hablaremos de materia económica y varias noticias más después de la pausa.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas de Arica, Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, llegué. Hoy lo eché tanto de menos. ¿Dónde está mi niñito y niñita preciosa de la mamá?
Ah, no, perdón. ¿Qué hacen en mi cama? A ver, yo a ustedes les presto todo. Mi ropa, zapato, celular, mi auto, hasta mi cepillo de dientes si quieres. Pero mi cama, mi camita celta, no. Ya, saliendo. Tan grandecito ya, pues mi camita celta, los patuditos. No, pues mi cama no.
Celta, creando sueños desde 1936.
Estamos donde está la noticia.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:12 a.m.
Temperatura a esta hora en Santiago, la vamos a revisar de inmediato. Les hemos contado acerca de este evento de altas temperaturas, su ola de calor, ¿no? En términos más coloquiales, 15,4 grados es la temperatura a esta hora en Santiago, 72% la humedad, el cielo, por cierto, que completamente despejado, aunque estamos bajo una capa de humo. Nos decían varios auditores, además de las imágenes que nos compartían temprano del incendio que se alcanza a ver en San Carlos de Apoquindo, también obviamente el humo bajo el que nos estamos desenvolviendo este día acá en gran parte de la región metropolitana. Ahí estamos viendo una imagen desde Farellones, esto es en la altura, ¿no? Claro, más allá de San Carlos de Apoquindo hacia la cordillera. Y ahí estamos, debajo de esa nube de humo que ustedes ven ahí en BioBio TV, estamos a esta hora con 15,4 grados, el cielo está despejado, eso sí, y 72% la humedad. Para la tarde esperamos una máxima de 36 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora 14 grados, hay un 100% de humedad, está nublado, pero va a variar la nubosidad parcial y en la tarde se va a despejar completamente para una máxima también muy alta para la zona, 27 grados.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, titulares.
Presidente Gabriel Boric decreta duelo regional en O'Higgins, luego que, combatiendo un incendio forestal, muriera el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche.
Este incendio, que ya llevamos tres incendios de bastante envergadura, porque ha provocado bastante pérdida, y hoy día tenemos comprometido 7 casas, más 5 que son segundas viviendas.
En la región metropolitana se registraron al menos 4 emergencias forestales. El de San Carlos de Apoquindo fue el incendio más complejo de la jornada.
No hay afectación a las viviendas, ni se prevé que pudiera dirigirse el incendio hacia zonas de viviendas. No obstante, por supuesto, siempre hay que estar monitoreando.
El Partido Nacional Libertario mostró apertura e integrar al gobierno de José Antonio Kast, aunque estableció condiciones.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo.
El Partido Comunista defendió el llamado a movilización, esto en medio de las críticas de Socialismo Democrático.
Creo que más que resultar ser un peligro ese tipo de acciones, creo que son parte de la democracia.
Yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas.
Pese a los cuestionamientos, el gobierno decidió mantener a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati.
Es evidente que aquí hubo una falta, fue reprendida por parte de la Cancillería, se le hizo ver su error, ella misma lo reconoce y fueron retiradas las publicaciones.
El diputado Jaime Mulet planteó una fórmula llamada Mesa Integrada para que la izquierda, la derecha y el Partido de la Gente encabecen por turno la mesa de la Cámara.
Yo creo que hay que buscar una fórmula integrada, donde todos haya presidentes, por ejemplo, el primer periodo.
Una propuesta valiosa que vamos a considerar como un posible plan B.
Codelco y SQM presentaron formalmente la sociedad Nova Andino Litio, empresa que será presidida por Máximo Pacheco y quien tendrá a Ricardo Ramos de la minera no metálica como vicepresidente.
Nuestra primera responsabilidad es la transparencia, la probidad, el cuidado del patrimonio de esta empresa.
Ha ejercido, a seguir, me imagino, ejerciendo todo y cada uno de los derechos como accionista. Ha participado en las juntas de accionistas, elige directores.
La Fiscalía abrió una investigación penal por la aprobación del proyecto minero portuario Dominga luego de la denuncia de diputados del Partido Socialista.
Porque cuando el dinero, los abogados y los fallos empiezan a cruzarse, lo único responsable es que hay que despejar todas esas dudas.
Este caso huele podrido a corrupción.
Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida deberán cobrar menos de lo que habían informado por el GES, producto de la intervención de la Superintendencia de Salud.
Antes de esta ley, las ISAPRES informaban cuánto iban a cobrar y la superintendencia no podía hacer nada. Eso se terminó.
La Contraloría detectó nuevas fallas en el sistema de admisión escolar.
Y la justicia condenó a un manifestante por la muerte de la estudiante de Derecho Denise Cortés. Esto ocurrido en una marcha del 2021.
Esta noche el Tribunal de Garantía resolverá las cautelares respecto de los civiles y los gendarmes involucrados en la operación Apocalipsis.
Creemos que el tribunal ha recibido de nuestra parte un caso sólido, un caso fundado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho una investigación acuciosa.
Y en noticias del exterior, Donald Trump señaló en su reunión con Benjamin Netanyahu de que apoyará un ataque a Israel al programa de misiles de Irán.
China lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de los ejercicios militares alrededor de la isla.
Y Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico y los dos tripulantes de esa nave fallecieron en una nueva acción del operativo denominado Lanza del Sur.
En los deportes, a la espera de la firma del contrato del defensor uruguayo Joaquín Sosa, será el segundo refuerzo de Colo-Colo para la temporada 2026.
Y el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, espera que el plantel esté completo antes del inicio de la pretemporada.
Ojalá al iniciar la pretemporada tener ya estructurado ese plantel. Yo creo que ese es un buen desafío que espero que ojalá se pueda dar.
Hoy, desde las 16 horas, el directorio de la ANFP definirá la situación de la Unión Española y Deportes Iquique, quienes, por una interpretación del reglamento, pretenden evitar su descenso a la Primera B.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Maquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
7 de la mañana, 19 minutos.
Atención con esta información muy importante, está en nuestro sitio web, se titula Fiscalía presenta acusación contra los piratas de Aragua, arriesgan presidio perpetuo calificado, según el escrito que ha presentado la Fiscalía justamente al tribunal.
Es la Fiscalía del Equipo Especializado de Crimen Organizado de Homicidios, la Fiscalía ECO, que presentó esta acusación contra la organización Piratas de Aragua. Es una facción del Tren de Aragua investigada por cometer diversos delitos en el país, pero entre ellos, y quizás el más emblemático, está el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
La acusación se realizó por diversos delitos, como el de asociación criminal, el ya mencionado secuestro y homicidio de Ojeda, otros asesinatos y también la extorsión.
Gracias a la investigación liderada por el fiscal coordinador de este equipo de crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, se presentaron 200 testigos, más de 100 peritajes, sets fotográficos, evidencia material y también audiovisual.
Actualmente hay 20 imputados formalizados en esta causa, los cuales se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Ellos arriesgan penas que parten en los 5 años de cárcel, pero pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado, todo esto en juicio oral próximo a comenzar.
El fiscal Barros se refirió a los 2 investigados que siguen sin ser atrapados si se encuentran fuera del país, como también los detenidos en otros países que se encuentran cursando un proceso de extradición.
Al respecto indicó Barros que ellos se les separó en investigación, se les llevará a juicio cuando sean habidos o cuando el proceso de extradición culmine. Sin perjuicio de ello, en esa causa que hemos separado, hemos despachado, dice el fiscal Barros, una serie de medidas intrusivas y se han despachado nuevas órdenes de detención en contra de otros participantes de los delitos.
Los piratas de Aragua cometieron diversos crímenes acá en Chile, como por ejemplo 2 secuestros con homicidio ocurridos en Maipú y otros 2 casos idénticos en San Bernardo, además de casos de extorsión y de disparos injustificados.
Sin embargo, el delito emblemático es el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue raptado, fue secuestrado desde su departamento en Independencia y finalmente fue hallado enterrado en un campamento de Maipú.
Claro, recordemos su cuerpo enterrado bajo una losa de cemento en medio de esa toma en Maipú. Se llegó a ese lugar por un soplo de una de las personas de esa toma y por eso se pudo resolver finalmente qué había pasado con él. Respecto de este hecho, el fiscal Barros ha insistido en reiteradas ocasiones en que detrás de este crimen está el régimen de Nicolás Maduro. Claro,
se supone que a sueldo se habría pagado para hacer este trabajo por parte del régimen venezolano, sí, y que se habría montado toda una dinámica que obviamente tenía de inteligencia para poder, recuerden ustedes que usaron las chaquetillas de policía, la policía de investigación. Fueron tan detallados, como ha dicho el fiscal Barros, que el auto en que arrancan era un auto que si uno se encuentra, usted lo ve en la calle con baliza celeste, es un auto de la policía de investigaciones. O sea, no robaron cualquier auto, robaron un auto que tenga visualmente directa relación con efectivos de la policía civil. Yo creo que si pasan detectives y se encuentran con este auto, con las chaquetillas, nadie dudaría que eran colegas de ellos.
Bueno, a nosotros nos llamaba mucho la atención a propósito de lo que hablábamos de la gran evidencia audiovisual que se exhibió consecuencia de los peritajes, el descaro, ¿no?, de estas personas que llegan, como dices tú, ataviados como funcionarios de la policía de investigaciones, llegan a este lugar, pasan la conserjería, llegan hasta el piso en donde vivía Ronald Ojeda, se lo llevan retenido, recordemos que él estaba incluso en ropa interior.
Así es.
Y se lo llevan y bueno, ahí queda la información hasta que comenzamos a saber qué fue lo que efectivamente sucedió. Una sofisticación que llamaba la atención de personas que no son chilenas, ¿no? Que no conocen, entendemos mayormente o no conocían mayormente ese tipo de situaciones, pero lo lograron hacer, lo asesinaron y lo enterraron, como decía yo, debajo de esa losa de cemento allá en ese campamento de Maipú.
Esto es muy importante, la acusación cuando se presenta, primero es la sospecha, que es la que se plantea, ¿no es cierto?, cuando usted va a un tribunal de garantía y hay una formalización como la que hemos escuchado de los gendarmes, de los abogados Vargas y Lagos, por ejemplo, que se está investigando y la fiscalía tiene la convicción de que pueden haber delitos. Cuando se presenta la acusación ya es formal.
Convicción.
Es la convicción absoluta del ente que constitucionalmente cautela justamente por esto, y él le pone al tribunal sobre la mesa esta acusación. En base a eso, que obviamente nosotros en la radio la vamos a leer y vamos a estar los próximos días seguramente entregando algún otro detalle de la acusación, en base a eso ahora viene todo el proceso para llegar a este juicio oral, donde, recuerden ustedes, hay tres jueces que van a tener que conocer cada uno de estos puntos para ver si se condenan o no a todos estos señores.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago ayer al alza? El selectivo IPSA un 0,37%, el índice general un 0,35%.
Algo distinto pasó en Estados Unidos, Wall Street. El Dow Jones tuvo un retroceso del 0,51%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 0,50%.
¿Qué pasó con el dólar? Ayer se disparó, subió 9 pesos con 50 centavos, quedó 915 pesos con 20 centavos comprador y 915 pesos con 50 centavos vendedor.
¿Se está pensando ir a Europa o está allá? El euro está caro, 1.070 pesos con 72 centavos.
¿Qué pasa con la unidad de fomento para el día de hoy? 30 de diciembre, 39.724 pesos con 12 centavos.
Y el cobre, ayer el precio del metal rojo subió un 0,43% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó, escuche bien este valor, porque son valores históricos, $5.58 la libra. A esta hora se está transando en $5.68 la libra.
¿Qué pasa con el petróleo? Está al alza un 0,46%. El Brent, este se transa ahí en Londres. El barril está a $61.77. En Nueva York, ahí se transa el WTI, sube 0,52%. Está en $58.38 por barril.
Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Le hablo para informar de un accidente en el cruce de Calera y Tango con Lonquien. Accidente por alcance, no hay lesionados por lo que se ve, es solamente daño de los vehículos, pero igual transformando tacos.
Buenos días, Radio Bio Bio, Jonathan por acá, informe de un vehículo volcado en la caletera Acceso Sur en dirección Gabriela hacia Vespucio, para que tengan precaución por favor. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:33 a.m.
Ya lo anunciamos hace algunos momentos, vamos a hablar de política. Vamos a partir por lo que está pasando en el gobierno electo, en la instalación del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. Resulta que hay mucha suspicacia respecto de si Johannes Kaiser, el ex candidato presidencial, el presidente del Partido Nacional Libertario, ex militante del Partido Republicano, va a formar parte o no del gabinete de José Antonio Kast, si le conviene a su carrera política, o sea, si va en la senda de lo que él quiere y de lo fulminante que ha sido también su carrera política, si le conviene o no, esencialmente a él y a su partido.
Yo creo que hay que partir Él habla, Johannes Kaiser ha dicho muchas veces durante la campaña, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan cuando se mencionaba que eventualmente pudiera bajar su candidatura? ¿Te acuerdas que en algún momento se dijo, y él dijo, yo llego hasta el final? Si vamos a lo literal de sus declaraciones y que lo que dice lo cumple, la primera quincena de enero, Johannes Kaiser no puede estar en el ministerio, en ningún ministerio. Y si está, incumplió su palabra. Partamos de esa base porque él lo dijo, y lo dijo varias veces en entrevista. Entonces, pueden recordarla, la buscamos y están incluso las fechas. Johannes Kaiser no puede ser ministro. Partamos de esa base. De serlo, entonces habría que empezar, igual que todo el arco político, a poner en duda cada declaración porque no cumplen lo que ellos mismos dicen. Partamos ahí.
Sí, a ver. Digamos que sí, efectivamente llegó hasta el final en su primer compromiso. Pero claro, marca muchas diferencias que lo hacen distinto, que hasta ahora han marcado una gran diferencia con otros políticos y que es su gran capital político, finalmente. A ver, ese día del triunfo de José Antonio Kast, él hizo un acto paralelo, o por lo menos él participó de ese acto paralelo, que era por el triunfo de José Antonio Kast, pero que tenía otro tenor. El del presidente electo fue mucho más estadista, de unión, respecto de un llamado a ser ciudadanos y acompañarlo en la ejecución finalmente de su gobierno, mientras que el acto paralelo en el que participó Johannes Kaiser era mucho más partidista, ¿no? Más sectorial, con ciertas libertades que el presidente electo ya no tiene en relación a algunas consignas, en fin, etcétera. Hay muchas diferencias y, como bien dices tú, si es que él quiere mantener esas diferencias que son su capital político, tiene que partir por ser consecuente. Ahora, él se ha abierto a participar diciendo que hay márgenes y líneas rojas sobre las que no puede pasar y que si esas se pasan, él no va a ser parte de ningún gobierno.
Que es el debate, y ya lo vamos a estar revisando, que es el debate más bien como partido político, claro, como partido político respecto al apoyo. ¿Qué rol se juega? Porque una cosa es pactar en una segunda vuelta, ¿no es cierto?, de donde yo te entrego el apoyo, Catherine, pero claro, eso no significa que vamos a estar dentro de la administración de los próximos 4 años. O sea, ese punto, lo que el señal que se dio es que está más cerca de formar parte del gobierno que estar fuera, claro, pero hay condiciones.
¿Qué es la gran diferencia entre el apoyo electoral y el apoyo político o ideológico? Detrás de esos apoyos que se entregan o no, que se negocian, canjean, en fin, etcétera. ¿Cuáles son los intransables, los márgenes, las líneas rojas? Aspectos valóricos, otros también en materia política, como la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Está también la ESI y otro tipo de conceptos que están más detrás de lo que el mismo candidato o ex candidato, el diputado Johannes Kaiser, define como la batalla cultural, y otras personas que están detrás, por supuesto, de esa opción política.
Ahora, hay que decir que tampoco es que esté tan lejos José Antonio Kast de lo que está planteando Johannes Kaiser, no es que esté a kilómetros. ¿Cuál es la diferencia y dónde podría estar el punto de quiebre para la oficina del presidente electo? En que los puntos que marca Johannes Kaiser pueden, de ser unas banderas del debate, unir a la futura oposición. O sea, cuando se habla del planteamiento del gobierno de emergencia, también el gobierno de emergencia tiene una lógica, que es fijar puntos que están muy lejos, ¿no es cierto?, de lo que divide a toda la izquierda con José Antonio Kast. Pone la seguridad, ¿no es cierto?, pone el tema económico.
Lo unen, lo acercan.
Que es muy difícil, y ese es el debate que hay dentro de la futura oposición, es cómo tú vas a enfrentar, para no decir un no a todo de José Antonio Kast, porque lo que te pone no es un tema ideológico del todo, sino que son temas que probablemente urgen a la población, como la seguridad. Entonces, por eso es que hacen el matiz el Partido Comunista de decir, mire, ok, podemos debatirlo, pero sin violación a los derechos humanos, guardando las garantías procesales de las personas, o sea, sin ejecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo lo que busca instalar Johannes Kaiser, porque busca también un debate más identitario, que sí puede unir a una oposición que, digamos, le cueste a José Antonio Kast después sacar adelante su gobierno.
Y al que José Antonio Kast le hizo el quite, digamos, en toda su campaña, ¿no? Él nunca habló acerca de esos temas que, como dices tú, aunan a la próxima oposición y que muchos dicen que le costó la anterior, ¿no? La campaña anterior contra él, ahora el ahora presidente Boric, próximamente expresidente, en marzo. Hablemos de esto, estamos con María José de la Barra, que nos va a contar todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta jornada se podría despejar una de las principales interrogantes de las últimas semanas. Johannes Kaiser será o no integrante del próximo gobierno de José Antonio Kast. Si bien las conversaciones han existido desde el primer día y se ha visto una especie de trato amable entre los libertarios y los republicanos, considerando incluso que el propio Johannes Kaiser viene del Partido Republicano, aún se desconoce si habrá una participación activa o serán oposición constructiva en el próximo ciclo político. Sobre todo, considerando que incluso algunos militantes del Partido Nacional Libertario han manifestado sus reticencias a que se sumen de manera activa a un gobierno de José Antonio Kast, porque pensando en el próximo ciclo político, no en el del 2026 al 2030, sino en el siguiente, pensando en las propias pretensiones personales de Johannes Kaiser. Y a ello, ayer la colectividad de los libertarios puso un pie dentro de la moneda al asegurar que tienen la disposición, que existe la voluntad de ser parte del próximo ejecutivo. El expresidenciable Johannes Kaiser dijo que están negociando con la oficina del presidente electo, con la llamada moneda chica, para poder sumarse a un ejecutivo. Sin embargo, dijo que van a establecer márgenes intransables, líneas rojas que serían condicionantes para poder concretar su integración al ejecutivo. Una especie de listado, como yo les decía, de líneas rojas que, si no se cruzan, los van a hacer entrar de lleno, probablemente incluso al comité político. Esta jornada será la entrega del detalle de los intransables en una reunión que va a protagonizar el propio Johannes Kaiser y Claudio Alvarado. Pese a que algunos de los temas ya se conocen, el listado completo va a ser entregado esta jornada. Tal como tú lo decías, Katherine, ¿cuáles son algunos de los puntos que están sobre la mesa en estos intransables? Por ejemplo, el conocido como PAIG, que es el programa de acompañamiento de la identidad de género, también la ESI, que es la educación sexual integral, revisar el presupuesto del INDH, entre otros. Pese a que dentro del documento están detalladas cada una de las líneas rojas, hay otros aspectos que no van a estar considerados, pero que también podrían ser muy preocupantes. ¿Cuál es uno de ellos? La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Si bien puede que no se incluya dentro del documento, fuentes de la radio también pudieron confirmar que es una de las líneas rojas el hecho de que el próximo presidente José Antonio Kast respalde con financiamiento la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Eso sería una línea roja. Cosa distinta es si le entrega su respaldo de manera institucional, pero sin financiamiento. Ahí, dijeron, sería básicamente otro debate que podrían dar también, pero que los pondría en una situación compleja porque consideran que la candidatura de Bachelet no es transversal, sino que es una candidatura política y es una candidatura de un sector de la política. Bueno, ayer, cuando se dio a conocer esta disposición, Johannes Kaiser dijo que coinciden en el grueso de la propuesta del programa de emergencia y ahí no hay problema, sino que las líneas rojas van más allá de lo que está considerado en el programa de gobierno. Y respecto a su futuro personal y esta idea de el criterio de parentesco que lo inhabilitaba en un inicio para ser parte del gabinete, dijo que todo eso tiene que ser visto por José Antonio Kast.
Nosotros estamos disponibles para ser parte de un gobierno, esa es la razón por la cual estamos negociando con la oficina del presidente electo. Lo del criterio parentesco, eso es algo que tiene que decir la oficina del presidente electo, no es algo que pueda plantear yo. Si se me hace la proposición, yo lo voy a considerar en su mérito y con toda la seriedad que corresponde.
Kaiser, pese que dijo que está de acuerdo con esta idea que contenía la ley antipitutos que presentó incluso José Antonio Kast cuando fue diputado, esto de que los familiares de congresistas o parlamentarios no pudiesen llegar a cargos ministeriales, dijo que estaba de acuerdo con eso cuando el cargo de parentesco o la situación de parentesco fuese la razón que motivaba una designación en un cargo. Sin embargo, dijo que es distinto en caso de personas que tengan otras motivaciones, otros liderazgos, talentos o capacidades para ser electas como, en este caso, ministros. Entonces, él dice que básicamente se tiene que revisar caso a caso, que es mejor porque o si no se pueden cometer equivocaciones. Sobre los intransables también habló el vicepresidente libertario, Hans Marowski, quien dijo que esperan una respuesta positiva de parte de los equipos de Kast.
Lo que esperamos de estas conversaciones es claridad política. El Partido Nacional Libertario tiene disposición a apoyar y a contribuir desde el Ejecutivo y la reunión de mañana es parte de ese proceso.
Pese a que no ha existido una respuesta formal de parte de la oficina del presidente electo sobre este anuncio del Partido Nacional Libertario, ayer habló el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo que los libertarios tienen todo el derecho de poder plantear los términos en los que se quieren sumar al Ejecutivo.
Si hay alguien en quien verdaderamente confío en la palabra, en lo que es, digamos, su trayectoria política y ser coherente con lo que se dice y con lo que hace, es precisamente el presidente de ese partido, que es Johannes Kaiser. Así que me parece súper razonable que ellos planteen cuáles son los contornos que se sentirían cómodos trabajando en una lógica oficialista.
Quienes sí entregaron su respaldo por completo durante la jornada de ayer fueron los militantes de Renovación Nacional. En particular fue su secretaria general, Andrea Valladares, quien dijo que la colectividad se plegó con el equipo de CAST y será parte activa del gobierno sin condiciones de entrada.
Como Renovación Nacional decidimos institucionalmente cooperar con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Se nos ha hecho un llamado a un gobierno de unidad y de emergencia. Chile necesita buenas personas para conformar un gobierno y Renovación Nacional estará dispuesto a apoyar y aportar para que a Chile le vaya bien.
Y en medio de todas estas negociaciones de quién se suma, quién no se suma, por supuesto, va de la mano las designaciones para el próximo gabinete. Por ejemplo, ayer estuvo en la oficina del presidente electo el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, quien suena como nombre para algunos ministerios, incluso para la subsecretaría de Hacienda, y también ha sido sondeado para ser eventualmente director de presupuestos de la próxima administración. En la reunión, él dijo, o previo a la reunión, él aseguró que estaba disponible para poder colaborar en lo que fuese necesario, pero marcó distancia y reconoció que le gustaría colaborar, pero desde fuera.
Yo soy un feliz decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera, pero hay muy buena gente que va a contribuir al gobierno.
No,
¿usted
ha dicho que al presidente no se le puede decir que no existe, se lo pide?
Bueno, esa es una tradición republicana. Espero que el presidente no me tenga que llamar.
También estuvo presente durante la jornada de ayer la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, que estuvo en reuniones políticas claramente por sus propias pretensiones y también viendo parte de lo que será el próximo periodo legislativo del que será parte. Por otro lado, estuvo una reunión o se dio lugar a una reunión entre Claudio Alvarado, los integrantes de la Comisión de Salud del equipo del presidente electo y distintas organizaciones de la sociedad civil relacionadas al cáncer, donde llamó la atención la presencia de la ex senadora Carolina Goitz, quien también dijo que el cáncer no tiene color político y ante esta propuesta de una alerta sanitaria oncológica ella estaría disponible. Parte de las negociaciones, parte de lo que ha sido el debate político, que hoy también va a tener un poco más de claridad, considerando esta reunión entre Johannes Kaiser y Claudio Alvarado, que se ha manejado con completo hermetismo. Pese a que ayer se hizo público que iba a realizarse un encuentro durante esta jornada, hoy ni la oficina del presidente electo ni el Partido Nacional Libertario han entregado mayores detalles respecto a dónde será la cita, a qué hora será esta reunión. Quizá quieren manejar con más hermetismo lo que va a ser el tenor de esta cita, porque se puede extender por mucho tiempo, porque la negociación puede ser un poco más compleja. Razones tendrán.
Las diferencias que en algún momento fueron evidentes, ¿no? Cuando entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast, cuando Johannes Kaiser sale no una, sino que dos veces del Partido Republicano por dos motivos distintos para finalmente irse y formar el Partido Nacional Republicano, esas diferencias, asperezas, ya no existen. Tantas capacidades y propiedades tiene el poder, porque digamos que ellos no se llevaban bien. Y ahora obviamente está el poder detrás, el poder ejecutivo, la batalla cultural, la opción de efectivamente hacer gobierno, hacerlo bien, tener una renovación, en fin, etcétera. Pero ellos tenían varias diferencias. ¿Cómo está eso?
Las diferencias existen, las diferencias son evidentes, uh-huh, y por eso también se han decidido realizar reuniones separadas, ¿no? Se han hecho reuniones en algunos casos con la UDI y Renovación Nacional y por otra parte con el Partido Nacional Libertario. Negociaciones diferenciadas entre los distintos partidos políticos que están respaldando a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque saben que efectivamente quizás negociando por separado se pueden conseguir más cosas, porque hay muchas diferencias entre las derechas respecto a cómo se han llevado a cabo la gestión de los últimos periodos. ¿Por qué? El Partido Nacional Libertario es crítico de Chile Vamos por su gestión en el estallido social, por la gestión de Sebastián Piñera, y porque consideran que negocian en instancias, circunstancias y acuerdos que no son beneficiosos para la ciudadanía con la izquierda. Eso por una parte. Con el Partido Republicano son partidos casi hermanos, lo mismo que la UDI y Republicanos. Bueno, si Republicanos fue facción de la UDI hacia la derecha, el Partido Nacional Libertario también es facción de los Republicanos hacia la derecha. No es tan conservador y tiene una visión distinta respecto al Estado. Principal diferencia es que quieren reducir aún más el Estado y permitir que el Estado no incida en la vida de las personas o en las libertades de las personas. Eso como la diferencia madre, ¿no? Y la principal diferencia con los Republicanos en el tiempo corto, en el último tiempo, ha sido respecto al segundo proceso constitucional. Por eso muchos militantes republicanos migran y generan esta nueva fuerza política. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano, que había estado en contra de un nuevo proceso constitucional, termina liderando el segundo. Eso, y se generaron distintas críticas. De hecho, Johannes Kaiser había dicho que, y Beta Baria, incluso, que su señora había dicho que los republicanos claudicaron en sus principios, o sea, declaraciones complejas, pero en el grueso de las propuestas, en las propuestas de seguridad, en las propuestas de economía, en ese tipo de cosas, había bastante coincidencia respecto a sus programas de gobierno. Por eso que estas líneas rojas van más allá del gobierno de emergencia, van en los aspectos valóricos, en la batalla cultural, en los temas que Kast no tocó en campaña y que quieren que queden fijados para que no haya sorpresas cuando esté transcurriendo el próximo ejecutivo. Entonces, a modo de resumen, ¿las diferencias existen? Sí. ¿Son muy grandes? No. ¿Son respecto de los temas que quiere avanzar Kast? No. ¿Pero se puede avanzar en los temas en los que tienen diferencia respecto en aspectos legislativos? Sí. Y es por eso que se quieren también realizar estas líneas rojas, estos intransables, para que no haya sorpresas, dicen algunos.
Yo creo que la pregunta al final es, ¿qué es más conveniente? Yo creo que hay que ser súper transparente respecto a ciertas decisiones que van tomando los gobiernos. Los gobiernos, ¿qué es lo que buscan? Gobernar, ¿no? Tener una administración, poder sacar adelante un programa, poder sacar los timings de lo que se fija. Esta va a ser una administración que se llama gobierno de emergencia. Es evidente que este gobierno de emergencia no va a durar 4 años. Esto va a tener ciertas etapas. En algún momento el gobierno de emergencia, como eslogan, lo van a dejar atrás para seguir adelante con algo más representativo, ¿no es cierto?, de lo que ellos quieren hacer. Y la pregunta es, Johannes Kaiser, ¿dónde conviene más que esté? Ayer en el Radiograma Vespertino recordábamos, algunos lo olvidan, el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Se acuerdan qué era lo que pasó con Mario Desbordes en algún momento? Fue crítico de la administración de Sebastián Piñera posterior al 18 de octubre. ¿Y cuál fue, porque esto fue así, cuál fue el sentido? Llamarlo, ¿no es cierto?, a que sea ministro de Defensa. ¿Y qué pasó con Mario Desbordes cuando se transformó en ministro de Defensa? Mutis.
Neutralizado, claro.
Mutis. Silencio. Entonces la pregunta es, esto es estrategia pura, si esto no, a ver, no hay que, esto yo creo que cualquier persona, y es casi de lógica, ¿no? ¿Dónde conviene más, Johannes Kaiser? ¿Convencerlo, comerte las críticas respecto a que él había dicho que no iba a formar parte, no andaba buscando cargo, de que esté adentro de la futura administración,
y
controlado,
por lo tanto, claro,
o fuera del gobierno, con un partido que probablemente va a poner a disposición algunos cuadros, que eso perfectamente puede ocurrir, pero con un Johannes Kaiser que de vez en cuando al inicio lo podamos escuchar con críticas respecto, como una especie de, esto no se está cumpliendo, esto no lo están haciendo, esto no representa un sector que nosotros buscamos representar? ¿Te fijas? Entonces yo creo que esa es la sumatoria al final de dónde estratégicamente María José va a querer Claudio Alvarado y el equipo del llamado futuro segundo piso a Johannes Kaiser.
Es el debate que se está dando ahora, y ellos saben que también necesitan la fuerza del Partido Nacional Libertario en otros aspectos. El Partido Republicano es un partido de relativamente poco tiempo de vigencia. En el gobierno de Sebastián Piñera, en el último, comenzaron a cimentarse como partido político. No tienen muchos años de existencia y por ende no son un partido tan grande que tenga tanta experiencia, por ejemplo, en lo regional, en cargos públicos. El propio Kast lo dijo: necesitamos gente que tenga experiencia en el aparato público porque tenemos mucha gente que viene del mundo privado. Bueno, en toda esa lógica necesitan a cada uno también de los partidos que lo está respaldando. Son muchos los nombres, son muchos los cargos que se tienen que designar cuando se llega al ejecutivo. Y por eso no pueden prescindir de un Partido Nacional Libertario, de la UDI, de Renovación Nacional. Es por eso que han dicho también que los partidos van a tener presencia casi que equitativa en el gabinete y en las distintas instancias de representación. Es por eso, porque necesitan dejar a los partidos contentos para poder tener a sus cuadros dentro y de esa forma también poder gobernar de manera más tranquila. No tienen mayorías y si tienen a todos los partidos que los están respaldando de su lado, va a ser mucho más fácil poder llegar a los otros votos que van a necesitar, como son los del PDG. Si tienen fuego amigo, va a ser mucho más difícil, por ejemplo, para poder presentar uno de los principales proyectos de CAST, que es la reforma tributaria, o para poder tipificar el ingreso irregular a Chile como delito. Son proyectos base de su programa de gobierno que si no tienen a todo el organigrama ordenado, va a ser mucho más difícil poder implementarlos, poder avanzar en ellos.
Claro, el tema es que los puntos de convergencia, obviamente, hablábamos incluso recién que son los del gobierno de emergencia, materia de seguridad, inmigración ilegal, temas de salud también, y otros temas sociales muy, muy complicados, coinciden incluso con el actual oficialismo, la próxima oposición. Uno podría pensar que incluso podría tener trámite rápido en el nuevo Congreso muchas de los proyectos de ley del presidente José Antonio Kast. El tema se pone complicado cuando hablamos de la agenda valórica, por ejemplo. Ha trascendido, lo cuenta La Tercera hoy, que entre los márgenes que va a exponer Johannes Kaiser está una modificación a la tercera causal de despenalización del aborto, que es la de violación. Habla de una corrección, porque él dice que desea incorporar que las mujeres estén obligadas a hacer la denuncia en contra del violador, porque él dice que ahora eso queda en el limbo y finalmente no sucede nada. Por otro lado, Arturo Esquella, del Partido Republicano, ha dicho que el tema del aborto no se toca, que eso es ley y que eso va a quedar así y lo van a mantener y lo van a respetar. En esas instancias es cuando se pone complicado el tema, porque finalmente, si Johannes Kaiser acepta que eso no se toque, si Johannes Kaiser acepta eventualmente que el Estado, en su momento, llevado por José Antonio Kast, presidente en ese tiempo, apoye a Michelle Bachelet para ir a la Organización de Naciones Unidas, y ahí se pone muy complicado. Son esos temas los que hacen que finalmente pierda peso, si es que los acepta, pierda peso la opción del Partido Nacional Libertario, que ha hecho su carrera, como decía recién, en base a eso, ¿no? A ser mucho más duros en cuanto a sus posturas y a seguir adelante, pase lo que pase.
Respecto al tema del aborto en particular, aquí vamos a hacer un poco de ciencia ficción según lo que podemos escuchar. José Antonio Kast ha dicho que ese tema no se va a tocar, que no va a ser parte de la agenda del Ejecutivo, pero cosa distinta es lo que haga el Partido Republicano en el Congreso. Se ha hecho una separación en las últimas semanas desde que José Antonio Kast resulta ganador en el balotaje del Partido Republicano y la oficina del presidente electo. El cambio de sede es un signo de eso, la información respecto a que Kast iba a renunciar al Partido Republicano, el hecho de que Arturo Esquella no esté realizando vocerías como lo hacía antes, vocerías políticas, sino que ahora solo habla como presidente de partido, ha dicho, somos uno de los partidos que respalda a la oficina del presidente electo, pero ellos tienen su equipo, sus decisiones. Bueno, ¿a qué voy con esta separación? Que probablemente en el debate se discuta y se diga, el presidente José Antonio Kast no va a avanzar en una modificación a la legislación respecto al aborto en tres causales. Cosa distinta es lo que hagan los diputados del Partido Republicano. Que no tenga urgencia o suma urgencia del Ejecutivo puede ser un tema. Puede que se solicite eso y veamos cómo funciona mediante el curso de la discusión legislativa. Pero puede que los diputados de la del oficialismo, del próximo oficialismo, los diputados de la derecha, decidan presentar un proyecto en esa línea y que el Ejecutivo de Kast se ponga al palco a revisar lo que hacen su propio oficialismo sin involucrarse de manera directa para no tener una especie de contradicción respecto a los dichos de campaña. Entonces, ¿a qué voy con esto? Puede que sea una línea roja y que se recoja, pero que no sea liderada necesariamente por el Ejecutivo, sino por el mundo parlamentario en voz de o los libertarios o el Partido Republicano también, que ha realizado esta separación en las últimas semanas respecto a la oficina del presidente electo para mostrarse como cosas distintas, ya no son lo mismo.
Mira, una cosa es que Johannes Kaiser, con su gente, le falta la madurez de la instalación, ¿no es cierto?, de un partido político. ¿Y por qué lo digo? Por estos videos que se han ido conociendo, donde aparece el diputado Lavelle, el ex UDI, en que uno lo mira y dice, bueno, esta no es forma de hacer política, es una muy mala señal. Y ahí eso tiene que ver probablemente con no es un problema de Kaiser, es un problema de la madurez también de sus entornos, ¿no? De cómo se va construyendo para construir algo sólido y no un castillo de arena. Pero sí hay algo que tiene Kaiser que yo creo que puede ser muy jodido para la futura administración, que tiene mayor identidad. y lo que le está diciendo no es una hoja de ruta, no es que le dice a la oficina del presidente electo, mira, esto es lo que tienes que hacer, si no nosotros, si tú no haces esto, no, tiene que ver con una petición sobre una suerte de identidad política que se diferencie de la administración Boric, de lo que ofrecía Janet Jara. Es decir, no confundir, y es lo que le está pidiendo Johannes Kaiser, con una continuidad casi de los gobiernos, no le está diciendo esto, pero es como una continuidad de los gobiernos concertacionistas, sino lo que hay que hacer es darle un golpe al cambio cultural que se vino generando en los últimos años.
La batalla cultural.
Es la batalla cultural. Y para eso se necesita un gobierno que tenga identidad, que no sea igual que Sebastián Piñera, que no sea igual que Mr. Bachelet 1, que Ricardo Lagos, que es un poco lo que ha jugado José Antonio Kast en esta instalación, a parecerse, ¿no? O sea, a buscarse mucho más de centro, mucho más amplio, de escuchar a todo el mundo, de reunirse con los expresidentes, de abrazarse con Mr. Bachelet.